Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este miércoles 17 de octubre del 2012. Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí otra vez en los micrófonos de Despierta tu Neurona, darle la bienvenida a todas las personas que están del otro lado y por favor hagan señales de humo y para que yo sepa que están todos por ahí. Odette nos va a alcanzar un poquito más tarde, ella está ahorita en una reunión importantísima que la verdad no podía dejar pasar, pero bueno, yo aquí estoy, al pie del cañón. Y bueno, hoy vamos a tener un programa padrísimo, no se lo pueden perder. Vamos a platicar sobre constelaciones familiares con Silvano Leonardo Gómez, que en un momentito se los voy a presentar. Los de ustedes que ya nos están viendo por medio de internet, por la cámara, lo pueden saludar, ahí estamos. y bueno, un poquito más adelante, como ustedes ya saben, la segunda hora vamos a hablar sobre lo sabías que será ahorita Odette llegando nos dirá de qué se trata. Y después el postre, yo les voy a platicar, es un tema completamente diferente al que hemos platicado en otras ocasiones. Y en esta ocasión lo titulé El rival menos pensado. Y bueno, pues como ustedes ya saben, al final vamos a hablar de nuestras noticias positivas. Y pues me da mucho gusto estar aquí. Y Silvano, siempre empiezo con una frase que tiene que ver un poquito con el programa que vamos a llevar el día de hoy. Entonces, pues bueno, antes que nada te doy la bienvenida. Bienvenido aquí a estos micrófonos de Despierta tu Neurona. Silvano Leonardo Gómez Alarcón, él tiene maestría en educación, especialidad en constelaciones familiares, licenciado en comunicación, estudios de desarrollo humano, programación neurolingüística, aprendizaje acelerado,
San Megaku,
Lian Gong, Tai Chi, Qigong, Yoga, Reiki, Shiatsu, masaje metafórico, terapia zonal, técnicas de liberación emocional, terapia sistémica y coaching ontológico. ¿Qué les parece? Es articulista y ha realizado varios ebooks. ¿Cuántos ebooks tienes?
Bueno, realizados son cerca de unos 30, ajá, aunque publicados han sido nada más como unos 5.
Oye, pues muchos, sí, ya. Sí, sí. El último publicado es Cómo quitar los miedos.
Así es.
Ah, padrísimo. Y en el cual aquí tengo que dice que describes las técnicas de liberación emocional para eliminar emociones negativas y potencializar las capacidades personales. Así Oye, es. Pues padrísimo, Silvano, qué gusto tenerte aquí. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, gracias a ti por aceptar. Y bueno, te decía que siempre empiezo con una frase y la frase que elegí hoy seguramente va a ser de alguien que tú has de admirar. Y escogí la siguiente, dice: el corazón de aquel que ha comprendido que lo presente está en resonancia con lo pasado, tanto en lo bueno como en lo malo, late en sintonía con el mundo. Bert Hellinger. Uh-huh. Y bueno, pues escogí esa frase para esta semana y me gustó mucho porque, bueno, pues, ¿no? Creo que tiene razón en esta frase, ¿no? En la que él dice, bueno, el que entienda que el presente está en resonancia con el pasado, así ¿no? es. Yo creo que sí, definitivamente resonamos con el pasado, por supuesto, tanto en lo bueno como en lo malo, y somos el resultado finalmente de esas dos posturas, ¿no? De todas las cosas buenas y malas que nos hayan sucedido, somos el resultado el día de hoy, los que estamos aquí, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que nos comenta Hellinger. Siempre uh-huh. estamos en resonancia, es decir, hay una comunicación permanente entre nuestros ancestros y nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y este equilibrio que tiene que haber en las relaciones es lo que marca el estar en un bienestar o bien al contrario.
Claro, pues esa es la frase, insisto, de la semana. Y bueno, pues entremos en materia, Silvano. Constelaciones familiares. Uh-huh. Es una palabra que creo que últimamente es una frase que se ha escuchado cada vez más. cada vez la escuchamos más en el ambiente terapéutico. Escuchamos a muchas personas que de repente viven esta experiencia, que ahorita nos explicarás de qué se trata y en qué consiste. Uh-huh. Y algunos salen muy emocionados, otros no saben bien qué pasó, algunos creen que es como un teatro, como magia, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito, Silvano, ¿qué es esto de las constelaciones familiares?
Las constelaciones familiares es un método terapéutico que lo que busca es encontrar las dinámicas ocultas en los sistemas familiares. Básicamente es...
Las dinámicas ocultas.
Sí, sí, porque las otras se pueden encontrar con algunas otras métodos o terapias, digamos, ¿no? Uh-huh. Y con las constelaciones familiares se accede a aquello que podríamos llamar el alma de la persona. Uh-huh. En el alma de la familia, en el sistema de la familia, están impresos todos los hechos que han sucedido uh-huh. en generaciones y generaciones. Y entonces, cuando hay algún desequilibrio, cuando hay un hecho impactante que marca el alma, sobre todo en este caso podríamos hablar en aspectos, y ponémoslo entre comillas, negativo, uh-huh. entonces va a tener una repercusión en los demás, en las generaciones subsecuentes. Es cuando llega una persona generalmente a consulta, uh-huh. porque ha buscado por diferentes formas y no ha encontrado una respuesta. Generalmente se trata de unos problemas que son recurrentes.
Okay.
Entonces puede ser problemas de pareja, problemas de trabajo o cualquier otro tema. Generalmente ya cuando se vuelven recurrentes es que tiene que ver con algo de más atrás. Uh-huh. Y eso es cuando las constelaciones familiares nos pueden ayudar a descubrir cómo es que esto puede estar ligado con algún evento del pasado. Uh-huh. Se usa un grupo de personas a los cuales se les pide que sean representantes de la persona o tema o asunto que se va a analizar, y a través de los movimientos y expresiones de los representantes se pueden descubrir estas dinámicas ocultas de las cuales te estoy hablando.
Uh-huh. Dices que estas, digamos, como las nombras tú, estas dinámicas ocultas están escondidas en el alma de la familia. ¿A qué le llamarías tú esto del alma de la familia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es esto del alma de la familia?
Es un término que se utiliza para describir este conjunto de energías que liga al sistema familiar, ¿no? Uh-huh. Es una fuerza que va más allá de la conciencia personal de cada individuo. Uh-huh. Hay una conciencia colectiva, digamos, que se va creando generación tras generación, y esa conciencia general está ligada por todos. Entonces, nosotros cuando usamos las constelaciones tenemos el acceso, digamos, a ese sistema, a este, vamos a llamarle, conjunto de energía que está formado por todos los integrantes de la familia.
Uh-huh. Sí, suena como un poquito, como descrito así nada más, como un poquito de magia, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo vas a tener acceso a ese sistema de la familia? ¿En qué está basado esta teoría de las constelaciones? ¿Cuál es la teoría en la que se basa?
Per Hellinger estudió diferentes materias como programación neurolingüística, estudió también a Erickson, a Eric Berne, Milton Erickson, a Virginia Satir. Entonces utiliza diferentes teorías, diferentes métodos, y va conjuntando estos diferentes métodos para ir conformando sus constelaciones familiares. De cada uno toma algo, ¿no? Por ejemplo, de Rupert Sheldrake toma la parte de los campos morfogenéticos. Uh-huh. De Erickson toma esta parte del comportamiento, la fisiología del cuerpo, por ejemplo. De Berne toma este aspecto de que hay un diálogo descrito, ya prescrito en el sistema. Entonces, con sus experiencias va conjuntando esto y diseña de tal manera esta metodología que es lo que nos permite físicamente tener esta visión de lo que es el sistema familiar. Normalmente esto no lo podemos ver, claro, pero a través de los representantes el consultante puede ver lo que está sucediendo, por llamar así, uh-huh, en uh-huh. esa parte inconsciente de sí.
Sí, ahorita que nombraste algunos de ellos, bueno, entre ellos a mí hay algunos muy conocidos, por supuesto, otros que algunos nos sonarán menos conocidos a los que nos están escuchando, pero por ejemplo esto de Rupert Sheldrake, ¿no? Uh-huh. Que creo que es un tema que es apasionante, a mí me encanta eso de la resonancia mórfica, y es como muy poco conocido, supongo que de ahí jala él esta idea y es como la aplica, ¿no? A la idea de las constelaciones, ¿no? Esto de que nosotros resonamos con los antepasados, definitivo uh-huh. lo saca de Rupert Sheldrake, ¿no? Sí.
Uh-huh. Y además de estos otros, varios otros autores. Uh-huh. En esta parte de los campos morfogenéticos, lo que pasa es que es esta comunicación que se establece a través de los diferentes elementos integrantes de un sistema y que se podría decir que es una especie de energía, ¿no? Uh-huh. Una energía por la cual nosotros estamos conectados y que afortunadamente podemos tener acceso a ella. Normalmente la tenemos, pero no somos conscientes.
Claro.
Aquí la diferencia es que bajo esa metodología lo podemos hacer que se vea, que la gente lo vea, ¿no? Uh-huh. A través de los representantes, claro.
Fíjate, dices, esta teoría, por ejemplo, la de Rupert Sheldrake y que después entre varios y Hellinger retoma uh-huh. para aplicarla en esto de las constelaciones familiares, habla de esta posibilidad de hacer resonancia con nuestro pasado, con nuestros uh-huh. ancestros, con uh-huh. las personas con las que hemos tenido una línea no directa, supuestamente, uh-huh. de generación tras generación, etcétera. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, tú dices, bueno, esto lo podríamos ver claramente, para que bajemos un poquito más al público que nos está escuchando. Uh-huh. O sea, según lo que yo entiendo, Rupert Sheldrake y Bert Hellinger después dicen, bueno, si en tu familia, en tu línea familiar hay un pianista, por ejemplo, entonces a ti se te puede facilitar tocar el piano, ¿no? Supuestamente uh-huh. por resonancia mórfica, ¿no? O sea, hay muchas cosas que dicen claro. En el libro, sobre todo en el de Rupert Sheldrake, a raíz de lo de la resonancia, pero él dice, resonamos entonces con nuestras líneas. Entonces yo ahí tengo una duda. Por ejemplo, cuando se hace la constelación familiar, que básicamente en lo que consiste es, bueno, reunir a un grupo de personas que uh-huh. no necesariamente es tu familia.
Exactamente, ajá. De preferencia.
De preferencia que no sean familiares. Claro. Ah, ok.
Es decir, pueden estar los familiares que quieran o que necesiten estar.
Ah, ok.
Pero para hacer el trabajo no se trabaja con los familiares porque pertenecen al mismo sistema.
Ah, ok. Esa sería mi pregunta. Si resonamos con los del mismo sistema, ¿cómo le hacemos para resonar con extraños?
Lo que pasa es que de alguna manera nosotros tenemos esta capacidad para resonar con el otro. Si es que lo hacemos de una manera, digamos, sin intención. ¿Por qué? Porque lo único que yo hago es ponerme a disposición del sistema. ¿Qué es lo que va a pasar si yo me pongo neutral? Mi cuerpo, mi campo de energía empieza a captar esa información. Eso es todo. Entonces, si yo pertenezco al sistema de esta familia, lo que va a pasar es que como hay un conocimiento, ¿verdad?, del sistema, yo puedo de alguna manera estar
influenciando,
¿no? Me sé la historia, sé por dónde, o tengo mis juicios. Entonces, mientras no conozco a los otros, es mejor. Digo, de todos modos, no conociéndolos, yo puedo llegar a querer influenciar o ayudar al otro.
Si es alguien que me causa cierta empatía claro. o que me simpatía claro. o repulsión, claro. por ejemplo.
Si el constelador lo nota, puede hacer un cambio del representante. Decir, bueno, pues tú estás queriendo ayudarlo, entonces mejor lo quita y pone a otro. Uh-huh. Para que esto sea lo más neutral posible. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos esta capacidad de entrar en contacto con estas energías en diferentes momentos. El formar este grupo nos facilita simplemente el poder acceder al campo mórfico del consultante, que es el que se centra la atención.
Uh-huh. Y entonces, bueno, un poquito como para explicarnos de una manera más clara, ¿nos puedes describir qué sucede? O sea, yo voy a entrar claro. a un cuarto oscuro, voy a entrar a un cuarto iluminado, uh-huh. todos van a estar disfrazados, o sea, ¿qué sucede en una constelación? ¿Los okay. voy a vestir como mis papás? ¿Qué pasa?
Ok, muy bien. Normalmente las constelaciones se realizan en algún salón, en algún salón normal. Me refiero que tenga sus cuatro paredes, un piso, y normalmente hay sillas alrededor, ¿no? Normalmente no hay adornos o cuadros, etcétera, sino evita algún tipo de distracción. Entonces, esto puede ser un salón, como un salón de clases, como un salón de baile, como una aula grande para realizar ejercicios. Funciona. Las personas que ahí acuden pueden ser unas 15 o 20, es un buen grupo, para poder tener elementos de dónde trabajar. Probablemente ninguno se conozca entre sí, y eso está bien. Se llega ahí con la idea de centrarnos en el trabajo de alguna persona, en este caso el consultante, que trae alguna problemática. Se sienta junto al constelador y este le hace algunas preguntas para ir descubriendo, haciendo un diagnóstico de la situación. En función a esas preguntas, ese diagnóstico, el constelador hace un planteamiento de trabajo, ¿no? Y de ahí le pide al consultante que elija entre aquellos que están en ese salón a personas que los representen.
Okay. ¿Qué te parece si nos quedamos con eso?
Exactamente.
Sí, vamos
a dejarlo en suspenso.
Vamos a dejarlo en suspenso. Vamos a un corte, pero ¿tienes algún correo electrónico, algún contacto de Facebook, Twitter, donde quieran
que un te sitio en internet, mi sitio web que es sanaasana.com. En Facebook también estoy como sana.asana. Y en Twitter también igual, sanaasana.com.
Ok, ahorita de todas maneras lo tuiteo yo en mi muro. Sí. Y bueno, recuerden, el mío es MA Cris Jauregui y mi Facebook Cristina Jauregui. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Vamos a una canción y ahorita regresamos.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y los de ustedes que nos pueden ver a través de la cámara vieron que estaba aquí Silvano sacando unos muñequitos que, bueno, nos va a hacer una representación justamente gráfica de lo que sucede en esto de las constelaciones. Si nos quieres explicar, que está muy interesante.
Sí, imagínense las personas que no nos están viendo, que hay aquí dos muñequitos, uno que representa al hombre, otro que representa a la mujer. En este caso hablemos de un papá y una mamá, ¿no? Y enfrente de ellos está un hijo. Digamos que por cualquier circunstancia el papá se va. Se puede ir porque se va a trabajar a otro lado, se puede ir porque se fue con otra mujer, se puede ir porque se murió. Entonces deja un vacío. Es el lugar que deja lo que normalmente busca hacer un hijo, por ejemplo, es llenar este espacio, ¿no? Entonces adopta ahí el rol del padre y eso genera un rompimiento del orden en el sistema familiar.
O sea, digamos que si entiendo bien, o sea, Bert Hellinger comenta que hay un lugar específico para cada uno de los miembros de la familia.
Así es.
Ok, entonces acomoda, ahorita estamos, para los que no nos pueden ver, sobre la mesa tenemos a unos muñequitos que representan al papá, la mamá, etcétera. Y entonces, bueno, ¿hay un lugar específico el que tiene que ocupar en el espacio la mamá, el papá específico? Por ejemplo, no sé, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, o ¿cómo es?
Claro, bueno, sí hay lugares específicos, que es lo que nos muestran como los lugares adecuados. Para el caso de los que nos ven o nos oyen, realmente no tiene caso que les expliquemos, bueno, debe ir colocado aquí o allá. Yo creo que lo que es importante que la gente que nos está sintonizando es que se den cuenta que hay que darles el lugar principal, porque esto es el trabajo, ¿no? El lugar principal que le tiene que dar a la persona está en el corazón.
Ah, ok.
Porque esto es solamente una representación visual para que la gente lo pueda entender y comprender.
O sea, esto digamos que es de una manera metafórica. Pero es que, ¿sabes qué? En algún momento yo escuché, por ejemplo, que después también se podía aplicar, no sé si sea cierto, yo no he estudiado constelaciones familiares a fondo, como tú, por ejemplo, en los lugares de la mesa o en los lugares de la recámara, que hay lugares específicos donde sería mejor que estuviera uno de los miembros de la familia, o los lugares en la mesa asignados, el padre en un lugar, la mamá en otro, etcétera. A eso me refería.
Sí, efectivamente, ¿no? Y hay recomendaciones de que a lo mejor en vez de que sea una mesa cuadrada, sea una mesa redonda y cosas por el estilo. Sin embargo, lo principal radica en el lugar que le da en el corazón uno al otro.
Ok, entonces, digamos que la esposa tiene que tener en su corazón al esposo y el esposo al esposo.
Exactamente.
Ok, la pareja.
Pensemos en el mismo caso, pero donde el esposo está ahí, está la mujer, está la mamá, el papá y ahí está el hijo, ¿no? Pero qué tal que, por ejemplo, la señora le dice al hijo algo así como, no, es que tu papá, mira cómo es, que cómo me trata, que no me da para el gasto, que seguro anda con otra, que eso ya es darle una, es faltarle al respeto en la cuestión de dignidad, ¿no? Ya le quita el lugar que le corresponde. Entonces, aunque esté físicamente, el padre puede ir a comer, el padre puede ir a dormir ahí, él puede estar ahí, pero lo saca del corazón la señora y también hace que el hijo lo saque de su corazón.
Okay.
Entonces eso es más importante. Más importante es que cada quien tenga ese lugar que le corresponde.
Que cada uno de los miembros tenga el lugar que le corresponde en el corazón de cada uno de los miembros de ahí.
Así es.
Pero, por ejemplo, las mamás suelen decir que, o solemos decir, me voy a incluir, que con cada hijo nos nace un corazón, ¿no? O que un corazón lo dividimos en, en 4, 3, 10 cajoncitos dependiendo, ¿no?
Así es.
¿Cómo sabemos en qué lugar? O sea, ¿cómo sé yo si estoy poniendo en un lugar equivocado a uno de los miembros de mi familia?
Claro. Bueno, el corazón lo podemos dividir en 50 o 100 partes. Eso no hay problema porque nuestro sistema familiar es grande, ¿no? Uh-huh. Y en el sistema se van integrando también aquellos que se integran al sistema y que no son familiares directos. Uh-huh. Pero el lugar que le da generalmente tiene que ver con el orden. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos a este hijo, pero antes de él, digamos que hubo alguien que falleció, es decir, un aborto, uh-huh. ya fuera natural o inducido. Digamos que esta pareja, o la mamá en especial, como quieras, pero digamos, alguno de los dos o los dos, a él, al hijo que está vivo, le dicen, bueno, pues tú eres el número uno. Uh-huh. En ese sentido, no le está dando el lugar que le corresponde, porque él en realidad es el número dos. Si le dan el lugar a este hijo, aunque haya estado aquí unos días, el otro, unas semanas, finalmente tiene ese lugar, pertenece a este sistema. Uh-huh. En ese sentido es donde hay que darle un lugar. Pero también, por ejemplo, a las parejas. Si antes de casarse con esta señora, el señor tuvo otra mujer, formalmente se casó o no se casó, simplemente tuvo relaciones o no tuvo relaciones, pero la amó intensamente, uh-huh. entonces esta mujer, la primera, digamos, ocupa un lugar en el corazón del señor. Y la señora le tiene que dar un lugar en su corazón de ella para que esta mujer tenga un buen lugar en este sistema.
Eso sí que está complicadísimo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso?
Claro, esta primera mujer es parte del sistema.
Sí, bueno, definitivo es parte del sistema. Uh-huh. Bueno, diríamos, yo ahora sí que voy a ser el abogado del diablo, digamos, como quien dice por ahí. Diríamos que es parte del sistema, por lo general decimos si hay descendencia. Si no hay descendencia, a veces decimos que no es parte del sistema. Ni siquiera las consideramos, ¿no? O sea, una pareja de un lado o del otro.
Con que haya sido una relación significativa. Uh-huh. Si no hubo hijos, pero hubo relaciones sexuales, obviamente es significativa. Y si no hubo relaciones sexuales, ajá. pero hubo un amor muy importante, entonces es significativo y merece un lugar.
A ver, Silvano, pero entonces, ¿a cuántas parejas les voy a tener que dar yo el lugar?
17, ¿o cuántas hubo antes?
¿De veras?
Claro.
¿Cómo?
Las que hubo antes, todas.
¿Cómo sé que le estoy dando el lugar? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Tengo que ser agradecida? ¿Cuál es el sentimiento que tengo? O sea, ¿cómo le doy ese lugar? ¿De qué manera?
Sí. Si tú lo estás hablando así como muy personal y por eso me refiero a ti.
Sí, claro, claro.
Si tú estás ahorita con una pareja uh-huh. y antes que tú hubieron, vamos a suponer, tres, bueno, pues gracias a que ellas no están ahora, tú tienes la posibilidad de tener relación con ese hombre, por ejemplo. Ajá. Entonces lo que hay que hacer es agradecerles porque te hicieron ese lugar.
Ok.
Gracias sí. por hacerme el lugar, por darme esta oportunidad para yo estar aquí. Okay. Si ellas no se hubieran ido, tú no estarías aquí. Claro. Con esta persona. Ese es el sentido de agradecimiento, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Claro. Y bueno, supongo que eso es a lo que se intenta llegar a través de la constelación, porque bueno, en la vida cotidiana, yo que también soy terapeuta, sabemos que eso es a veces difícil de lograr. A veces lo que encontramos es que a la primera mujer o al primer hombre o al que está en medio, etcétera, uh-huh. Le tienen mucho coraje, o a la segunda, ¿eh?
Claro.
A la segunda. Y es claro. un odio impresionante. Que inclusive se permea en la familia y en los hijos de ese primer matrimonio, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Lo que Bergelin plantea es que debemos verlo con una visión más completa. Ajá. Si esto lo vemos desde una visión más completa, nos damos cuenta que hay fuerzas en nuestro sistema que nos impulsan a realizar determinadas acciones. Entonces, si nosotros conocemos qué es lo que ha pasado antes de nosotros, es muy probable que podamos ir limpiando, digamos, estos aspectos problemáticos, por llamarle así, uh-huh. que hubo antes. Probablemente esto que está sucediendo en esta pareja obedece a algunos aspectos que sucedieron con los abuelos, con los bisabuelos, etc. Y lo más probable es que esto que sucede aquí no tenga que ver directamente con la relación entre ellos, sino a lo mejor es una lealtad hacia una abuela, una bisabuela.
O sea, estás diciendo que yo podría estar viviendo actualmente en mi relación de pareja, no realmente mi relación de pareja, sino una lealtad a uno de mis abuelos, una lealtad a uno de mis ancestros.
Claro, por supuesto.
¿Cómo?
Bueno, se puede dar como, por ejemplo, algo que es que seguramente tú esto lo si te ha tocado ver. Una mujer puede estar casada con un hombre y estar actuando con ese hombre queriéndolo ayudar, pero en su corazón a quien está queriendo ayudar es a su padre. Uh-huh. ¿No? Porque sí. Su padre no salió adelante, porque su padre tuvo problemas, entonces ella no le ayuda o no le puede ayudar al padre, pero lo hace desde su corazón con el esposo. Pero resulta que en ese sentido, pues no, el alma no se está encontrando.
Claro, sí. Porque aparte el esposo, no, obviamente no es el papá, pero aparte no tiene ese mismo conflicto. Entonces,
es probable que lo haya escogido porque tiene algún conflicto similar.
Similar, claro. Pero no el mismo, pues no es el papá.
Exactamente. Uh-huh. Lo que sucede, si nosotros lo viéramos aquí, es muy probable que, por ejemplo, está
¿el hombre?
El hombre buscando a la mujer, digamos con sus ojos, a lo mejor está buscando a la mujer, y la mujer está viendo hacia otro lado, ¿no? Probablemente al que podría ser su padre. Aquí lo que decimos es que ella, su corazón está conectado con el del padre, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Sus ojos ven hacia la persona que representa al papá. Entonces, el corazón de ella no está viendo al corazón de él. Esta es una representación visual en donde en la constelación se ve para que la gente se dé cuenta de que es que tú, pues, ¿cómo te va a ver si tú estás volteando para allá, ¿no? Uh-huh. Lo que es una representación, ¿no? Lo que está significando es que yo no te pongo atención a ti porque yo estoy ocupada con otro asunto, ¿no? O yo ocupado con otro asunto, según sea el caso. Uh-huh. Pero así como este ejemplo del padre podría ser con un abuelo o un bisabuelo, ¿no? Uh-huh. Una abuela, a lo mejor la bisabuela tuvo un problema en donde a lo mejor la bisabuela tuvo, no sé, la abandonaron, ¿no? Llegó a alguien, se la raptó, la embarazó y la abandonó. Uh-huh. Y entonces lo que ese dolor que vivió esa bisabuela la puede estar captando, ¿verdad? Esta mujer. Uh-huh. Y en ese sentido,
o la nieta.
Uh-huh. No, la nieta.
O la nieta.
O la hija. O la hija. Dependiendo. El sistema busca quién es el adecuado para atender ese asunto que está pendiente. Y lo que sucede entonces es que en ese sentido, esta mujer puede estar atendiendo el asunto de aquella abuela o bisabuela. Y su corazón, de todos modos, no está para el de la mamá. Y está repitiendo esquemas que en un momento dado podía ser, pues sabes que yo estoy haciendo todo lo necesario para que me votes. ¿Sí me explico? El tipo la va a acabar votando porque no la pela, no le hace caso.
O sea, ella está repitiendo la historia de la abuela de alguna manera.
Puede ser, por ejemplo, en este caso.
Puede ser.
Ajá. Sí, repetimos patrones.
Exacto. Entonces, las constelaciones lo que hacen es romper esos patrones.
No es que la constelación en sí lo haga, sino es el que tú decidas no seguir con esos patrones. Uh-huh. Necesita ver como un permiso. Porque mira, hay una lealtad. Aquí lo que pasa es que Bert Hellinger plantea que nosotros nos ligamos a nuestro clan familiar en función a lealtades. De esta manera yo puedo tener una buena o mala conciencia. Si yo hago lo que mi clan familiar hace, pues estoy bien. Me siento a gusto. Tengo una buena conciencia. Pero si no hago lo que ellos hacen, pues obviamente no me voy a sentir que no me van a aceptar. O inclusive, igual y no me aceptan. Uh-huh. Me rechazan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no soy como ellos.
Claro, porque no formo parte del clan, porque no me conformo, no me comporto como ellos.
Exacto. Uh-huh. Entonces, ahí entra una variedad de elementos, de trabajos, de conductas, de lealtades. De tal manera que si yo, por ejemplo, en este caso de la mujer, si ella viene de una familia de mujeres que han sido abandonadas continuamente, pues la lealtad que tiene hacia ese sistema va a ser, oye, pues ni modo que yo me mantenga bien, porque no me van a querer, digamos, por llamarlo así, no me van a aceptar en este sistema. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Diría esta mujer. Yo lo que tengo que hacer es ser igual que ellas. Para poder cambiar eso, yo lo que necesito es, o esa mujer lo que necesitaría hacer es pedir como un permiso de hacer diferente. Y que todos estos ancestros vean con buenos ojos que esas acciones o comportamientos diferentes son también muestras de amor hacia ellos. Y que les diga que no está renunciando a su sistema, a su nombre, a su, que lo sigue perteneciendo, solamente quiere hacerlo de manera diferente. Se requiere de es un acto de amor, uh-huh, para pedir y provocar este cambio. A partir de eso es como se pudiera hacer un cambio, pero la decisión la toma la persona.
Claro. Entonces, bueno, entras a este espacio, como tú mencionabas, que puede ser un salón amplio, como sea. Donde
no
hay...
se tienen que disfrazar.
No. Sí.
No se visten como normalmente se visten. No, no, no se necesitan actores, no son dramas, no es un circo, no es una secta, no tiene que ver con religión, con política, con nada, absolutamente.
Ajá. ¿No? Entonces, y ya se junta este grupo de 20 personas. Y hay un consultante, o sea, como dirían otros especialistas, un paciente, digamos, o una persona que va a ser la que va a trabajar.
Así es.
¿No? Y esta persona, ¿qué hace? ¿Asigna los lugares? O, uh-huh, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
Bien, el consultante se sienta al lado del
constelador.
Del constelador. Y el constelador le hace preguntas para ir haciendo un diagnóstico.
Preguntas sobre el problema en específico.
Exactamente. Uh-huh. Y son preguntas concretas y se busca que esta persona no cuente historias o tampoco haga dramas. No se trata de eso, sino se trata de que cuente hechos así, muy concretos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Etcétera. En función a eso, el constelador decide cómo va a atender ese tema. Digamos que tiene un asunto con este señor, llega ahí a constelar y tiene un asunto con su mujer que quiere resolver. Probablemente el constelador le diga, bueno, pues elige a alguien que te represente a ti y elige a alguien que te represente a tu mujer, digamos. Uh-huh. Entonces el participante, el consultante, elige cualquiera de los que están ahí para que lo representen. No tienen que parecerse físicamente ni nada por el estilo. Simplemente es como una sensación así de que
quiero que tú seas.
Entonces los coloca de acuerdo a lo que siente. En el espacio asignado los puede colocar hacia un lado, hacia otro, viendo hacia la izquierda, hacia la derecha, como él sienta, no como él piense, uh-huh, sino como él siente. Una vez que los coloca, el constelador, a través de esa colocación, tiene una imagen inicial de lo que hay en la representación de esta persona, ¿no? Lo que trae, digamos, en su mente. Y esa es una primera imagen que nos da información. Después, lo que se espera es que los representantes empiecen a dejar que esa información les llegue. Y estos representantes...
Claro, ellos ya escucharon también la historia.
Sí.
Ok.
Pueden haberla escuchado o no.
O no, ok.
Normalmente la escuchan, pero uh-huh, puede hacerse de tal manera que no la escuchen, uh-huh, y funciona. Entonces, estos representantes empiezan a tener sensaciones. A lo mejor les duele un brazo, a lo mejor sienten mareo, a lo mejor quieren moverse del lugar. Uh-huh. Empiezan a tener una sensación de tristeza o qué sé yo. A partir de esos síntomas, digamos, de esas señas que hace en el cuerpo, el constelador va identificando qué está pasando con esas personas, es decir, a quienes representan. Uh-huh. Y les da indicaciones para que hagan movimientos, es decir, les puede pedir que se muevan libremente y a lo mejor se reacomodan. Ellos a lo mejor quieren estar de otra forma a como los colocó el consultante. Y luego empieza a hacer asignación de movimientos y o de verbalizaciones, ¿no? Le puede decir el constelador a uno de los participantes, ve a fulano, voltea y verlo y dime qué sientes. O bien le puede decir, dile tal cosa. le asigna frases. Todo este tipo de asignaciones son para ir viendo si hay un tipo de relación determinada entre estos dos representantes. Y a partir de ahí, el constelador puede ir incluyendo algunas otras representaciones, ¿no? A lo mejor le puede decir al consultante, trae a alguien que represente a la mamá de esta mujer, ¿no? O a tu mamá, a la mamá de él, porque probablemente a lo mejor es una relación, o a lo mejor trae a alguien, a tu pareja anterior, o al hombre anterior de ella, dependiendo de lo que el constelador haya planteado como línea de trabajo. El participante lo que hace es estar viendo qué es lo que está pasando, y el constelador tiene que estar atento a lo que está sucediendo con los representantes, con el consultante y, bueno, también con los demás participantes, porque en función a esas reacciones se va viendo cómo está todo el sistema familiar. Y así se va continuando en el desarrollo de la constelación, de tal manera que se va descubriendo esas dinámicas que te decía hace rato, dinámicas inconscientes, en donde, mira, pues lo que está pasando es tal cosa. Obviamente, de lo que se busca es que el consultante lo vea y se dé cuenta de, pues por eso es que está pasando esto, ¿no? Y a partir de que lo ve, entonces se siguen dando algunas frases de solución, digamos, para ver en qué medida el sistema se reacomoda. Y normalmente el sistema tiende a encontrar este reacomodo, este orden que necesitaba. Esto es lo que necesitaba. Y esa imagen final es la que se debe de llevar el consultante, porque es una imagen de solución, en el sentido de que si él o ella ve esta imagen, pues entonces ya no debe de comportarse como lo venía haciendo antes, porque su imagen inicial era errónea, ¿no? Es decir, no había visto la situación como era. De tal manera que la nueva imagen, la imagen final que se plantea, es para que la persona actúe de manera diferente en su vida cotidiana.
Oye, híjole, ¿y esto sucede en el transcurso de cuántas horas?
La constelación puede durar, dependiendo cómo se haya venido trabajando, pueden ser 15, 20 minutos, o puede durar una hora y media, una hora 40.
¿Y en ese tiempo, solo con una o cuántas constelaciones necesitas para resolver un conflicto familiar?
No hay una cantidad específica. Depende del trabajo que cada persona haya venido haciendo. Hay personas que han estado ya en terapia, que han estado manejando el asunto, etcétera, y a lo mejor necesitan como un último evento y eso ya resuelve todo. O bien hay personas que tienen que ir varias veces y le tocan 5, 6, 10. No hay un número determinado.
Muy bien, pues muy bien, vámonos a un corte.
¿Sí?
Y en un momento regresamos. ¿Tienen alguna duda? Pregúntenos. Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
We'll be right back.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Despierta tu Neurona. Y bueno, ya nos pone un logo Dani cuando salimos del aire, así es que ya no pueden ver si nos estamos divirtiendo, ¿no? Es que la semana pasada estábamos fuera del aire y todavía seguía las cámaras. Y entonces Dani se ponía a bailar aquí. ¡Tubo! No es cierto. Bueno, pues un saludo a Odette que dice que nos está viendo. Y ya vente, ya córrele, ya te estamos esperando por acá. Pero bueno, sigamos con esto de las constelaciones, que la verdad está buenísimo. Y te voy a leer un mensaje que tenemos aquí, que ya nos están empezando a escribir. A veces se tardan un poco en llegar los mensajes, pero Diosa Coyoshautli, que siempre está escuchándonos, te mandamos un abrazo grande. En mi caso, dice, hay ya demasiados problemas con mi esposo y mi corazón ya no le pertenece. Ya no lo amo porque él es alcohólico. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, obviamente cada asunto habría que analizarlo de manera particular, ¿no? Aquí lo que tal vez podría suceder es que seguramente su esposo siempre ha sido alcohólico. Y entonces seguramente desde que lo conoció tenía eso o traía ya algo de eso.
O sea, igual y no, pero bueno, algo, o sea, la semilla dirás.
Lo más seguro es que a lo mejor tal vez se pudo haber incrementado la manera de tomar, pero seguramente eso estaba ahí. Pero tal
dice
vez...
Dice sí desde que lo conocí.
Ah, claro.
Mira, rapidito no los
pero pongo. Además, probablemente el papá de ella es o fue alcohólico.
Ok, no sé si eso no los quiera contestar, pero
habría
bueno.
Habría que ver. Y a veces,
¿necesariamente alcohólico o puede ser que tenga algún tipo de otro tipo de adicción?
Puede ser otro tipo de adicción, aunque usualmente es como...
Muy característico, muy, ¿no? Sobre todo en el alcoholismo,
sí,
¿verdad?
En el alcoholismo casi es igual. Y si no fue el padre, fue el abuelo. Pero puede haber algo así. Entonces, lo que puede pasar, y esto es solamente un planteamiento hipotético... es que ella quisiera estar ayudando al padre, ¿no? Entonces lo que hace es que quiere rescatarlo a través del marido. Y como no lo puede hacer, porque pues no es su función, es decir, no es una terapeuta, no es alguien que se deba dedicar a eso, pues no lo resuelve nunca. Y entonces se desgasta en esa relación.
Sí, su papá es alcohólico. Sí.
Así es. Entonces... es una relación en donde hay mucho amor hacia el padre y por querer ayudar al padre, al papá, ¿verdad? Lo hace a través del marido, pero finalmente no resuelve nada. Primero, en las reglas que dice Hellinger, los papás, los hijos no pueden ayudar a los padres. Es decir, el hijo es menor y el padre es mayor. Entonces, aunque lo hacemos porque es un amor de niño, de niña en este caso, queremos ayudarlos, nuestro corazón quiere hacer todo lo posible, somos capaces de dar hasta la vida y sacrificar nuestra felicidad con tal de que nuestros padres no sufran. Pero lamentablemente ahí no se puede hacer nada.
O sea, el ayuda no puede ir de hijo hacia padre, de padre hacia hijo sí.
Pues sí, así es. La cuestión es que estamos hablando de esta ayuda, de hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer por sí
mismos.
Claro,
bueno, y sobre todo, como sabemos, en un caso de algún tipo de adicción. Claro. O sea, tú no puedes salvar a nadie que esté en una adicción si no se quiere salvar a esa persona.
Exactamente.
¿No?
Entonces, ella tendría que, primero que nada, aceptar eso, aceptar a su padre como es. Y aceptar lo que viene antes, porque probablemente el abuelo también tuvo algo o cosas por el estilo. Entonces,
siempre es en línea directa, o sea, por ejemplo, si es el papá, tiene que ser el abuelo, no, o puede ser la abuela.
No, sí.
O sea, masculino y femenino, o son en la línea masculina y son en líneas femeninas.
Normalmente va en una misma línea, pero no necesariamente. Es decir, nos podemos encontrar que alguna parte del sistema, alguien, ¿no? Puede ser un tío que es el hermano de la mamá, podría ser. Uh-huh. No hay regla. No, así una regla específica, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Entonces ella tendría que hacer una aceptación total. Es dejar de querer resolver la vida del papá y de los demás, ¿no? Uh-huh. Obviamente esto es así diciéndolo conscientemente es difícil, porque este trabajo lo tiene que hacer interior.
Claro.
Uh-huh. En su alma. Y la otra es también dejar de ayudar al marido en ese sentido. Uh-huh. Porque ahí no lo puede ser tampoco.
Claro. Entonces, bueno, obviamente no le vamos a recomendar que deje al marido, no. Pero sí deje de tratar de ayudarlo.
Exactamente. Es que lo que tiene, dejar de ayudar quiere decir, te acepto como eres.
Claro. Pero no necesariamente tengo que estar a tu lado.
Exactamente. Esta es una aceptación en el corazón. Claro, por supuesto.
Sí, dice, en estos momentos ya deseo separarme. ¿No? Dice uh-huh. que en estos momentos, pues, obviamente ya no está a gusto. Claro. A ver, ahora...
Un comentario.
Sí, claro, claro.
Tendría que hacer un trabajo personal ella, en este caso y como cualquier otro, para estar bien consigo mismo. Porque si no lo resuelve y después quieren formar otra nueva pareja, probablemente se encuentre con alguien igual.
Ok. Entonces, claro, ella tiene que hacer un trabajo interior para no volver a repetir el patrón. Ahora, en esto que estamos viendo aquí de las constelaciones familiares, me llama una cosa mucho la atención. Y es esto que tiene que ver con lo consanguíneo, ¿no? O sea, estamos hablando de familias y estamos hablando, por ejemplo, del papá, la mamá, los hijos, los abuelos, los tíos, etcétera. ¿Qué sucede cuando es un niño adoptado, por ejemplo?
Bueno, ahí el asunto es un poquito más complicado. Lo que Bergelinger recomienda es que antes de dar un hijo en adopción, se debería de buscar que fueran los abuelos quienes hicieran cargo del niño o niña, o bien alguien del sistema propio al que pertenece este niño o niña. Uh-huh.
Cosa que, bueno, es utópico.
Claro. Uh-huh. Ahora... idealmente lo que habría que hacer antes de hacer la adopción sería hacer un análisis de cómo está el sistema familiar en el que va a integrar este niño, porque lo más probable es que sea utilizado para atender los asuntos, las dinámicas inconscientes del sistema que lo va a adoptar. Entonces a lo mejor él va a tener que pagar algo de aquellos.
Bueno, como que si estuviera en su propia familia.
La más que la diferencia es que esto sí se complica más.
Ajá, ¿en qué sentido se complica más?
Porque él pertenece, en este caso va a estar en dos sistemas, ¿no? Y tiene que en un momento dado ver la manera de cómo él va a estar visualizando o viendo como en dónde queda, a quién pertenece, y va a ser en ese sentido más complicado. Si las personas que lo adoptan o los que lo tienen a adopción obviamente no han resuelto sus asuntos personales, la carga para este niño o niña pues va a ser mayor. Es en ese sentido, ¿no?
Oye, y por ejemplo, si esta persona no sabe que es adoptada, ¿puede constelar?
Claro. Sí, eso. Lo que va a suceder normalmente va a suceder es que no lo sabe conscientemente, pero su alma sí. Uh-huh. Y lo que va a pasar es que va a estar buscando generalmente a sus padres biológicos. Puede ser que no lo sepa porque no se lo hayan dicho y se logra ocultar, digamos, eso en toda su vida. Pero lo que va a estar pasando en su vida le va a estar dando señales de que eso es lo que tiene que, digamos, resolver, es probablemente. Ahora, va a resultar que si llegase a ponerse a buscar a sus padres biológicos creyendo que con eso se va a resolver algún asunto por ahí pendiente, se va a dar cuenta que finalmente no va a ser así y que va a tener que rechazar a sus padres biológicos y entregarse, digamos, a todo lo que sus padres adoptivos le dan. Para que entonces pueda recibir toda la fuerza de los padres adoptivos.
O sea, esto suena fuertísimo lo que estás diciendo, ¿no? Pero es
muy fuerte.
Es de igual, es a nivel del corazón. Es a nivel de conciencia. O sea, esta persona tendría que hacerlo ¿cómo? O sea, hablarlo, escribirlo, ¿cómo? O sea, renunciar en su corazón tendría que, ¿a eso te refieres? Renunciar en su corazón a unos para aceptar a otros.
Claro.
Ahora, en el momento en el que acepto a los otros, aunque no es una línea consanguínea, ¿ya formo parte del sistema?
Formas parte del sistema, por supuesto. Pero no... en la línea consanguínea.
Pues sí, pero
obviamente.
En el corazón. Pues sí. No hay, aunque en el corazón, digamos literal, hay sangre, ¿no? Ajá. O sea, estamos hablando del el corazón, claro, metafórico, ¿no?
Exactamente.
Y entonces, bueno, en el corazón metafórico las uniones no tienen que ser consanguíneas. Uh-huh. De hecho, la unión entre ese hombre y esa mujer no tiene nada que ver con consanguinidad. Uh-huh. Bueno, en algunos casos sí. Pero ya estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Sí, así es.
Ajá.
Estamos hablando de ese tipo de unión. De hecho, por ejemplo, cuando se dan algún tipo de sucesos más difíciles, como puede ser un asesinato, una violación, esos individuos también se integran al sistema.
¿Cómo crees? ¿De qué manera se integra, por ejemplo, un violador al sistema?
Un asesino irrumpe en el sistema.
Sí, bueno, me queda clarísimo que entonces, un asesino quita a alguien de ese sistema, ¿no?
Entonces, al entrar, al penetrar en ese sistema, es ya parte de él. De tal manera que el trabajo, en este caso, es darle un lugar a esas personas.
¿Aunque sea un lugar de odio?
No puede ser un lugar de odio, tiene que ser de amor.
¿Pero cómo? ¿Cómo le puedes dar? Por ejemplo, ¿cómo hijo, le das un lugar de amor a alguien que asesinó a tu hijo?
Claro.
¿O a tu pareja? Claro. ¿O a tu madre, a tu padre?
Es por esto que decía hace rato que se plantea esta visión completa, ¿no? En donde somos nosotros simplemente parte de una gran alma y que somos de alguna manera, parte de ese sistema, esa fuerza que lleva, y que si lo vemos con esta óptica así muy amplia, vemos que ahí no se podría haber hecho nada, no podemos hacer nada. Excepto asentir con eso, que es como una aceptación total.
Una aceptación del hecho como parte de lo que sucede en la Tierra. O sea, esto es algo, claro, que tendría que haber sucedido, me guste o no, y esté contenta o no, y lo odie o no lo odie, en ese sentido. Esa es la aceptación.
Sí, total.
En ese sentido, no aceptación como parte de que ya formas parte de mi núcleo familiar,
claro, no,
o de
es
mi
es la aceptación del
hecho,
así
en
es,
sí,
del hecho, sí,
del asesinato, sí, o de la no sé, por ejemplo, la violación o de un abuso, por ejemplo. ¿Qué pasa en el caso ¿cómo les llamas? Ahorita se me fue el nombre, pero grupos, uh-huh, de estos grupos familiares, de los sistemas familiares, cuando, por ejemplo, en el sistema hay un padre que es el que comete el abuso o el que es golpeador o uh-huh, este tipo de cosas. ¿Ese sistema se rompe o qué?
Obviamente, desde que hay este hecho, ya hay un desorden en el sistema. Lo que habría que buscar es de dónde viene, porque probablemente ese padre también fue abusado o tuvo algunos eventos anteriores en su sistema que le llevaron a hacer esto.
Seguramente sí.
Entonces hay que irse atrás para ver hasta dónde hay el origen de estos, como que lo importante. Y en la medida en que la constelación lo permite, buscar darle un lugar a aquellos, ¿no? Vamos a suponer, y solo es una suposición, que el papá de este señor fue también abusado, y entonces este abuelo, digamos, de este niño tendría que ser tener un lugar en la familia de tal manera que él pudiera estar en paz con aquel que fue su victimario. Es decir, tiene que llegarse a un nivel de paz entre víctima y victimario, para que entonces eso pueda ir hacia a los demás y los demás no tengan que seguir pagando por ese hecho.
Ahora, esta palabra tan fuerte que usas, que te utilizas tú de pagando, quiere decir en la práctica que, o sea, ellos repiten malas relaciones o fracasos en el trabajo. ¿Cómo se paga eso?
No es pagar, tal vez la palabra adecuada no es pagar. Generalmente lo que hacemos es, actuamos por este amor ciego que nosotros tenemos hacia el otro. Y lo que queremos es solidarizarnos con él. Entonces lo que estamos buscando es una ayuda o compensar ese desequilibrio. Eso es lo que estamos buscando. Lo que pasa es que hay situaciones que se viven y que si no los arreglan las personas que lo tienen que arreglar, el sistema busca quién lo arregle después.
Ajá.
Entonces, en ese sentido es en donde diríamos se está buscando al otro que resuelva el asunto.
Híjole, sí, es así como una cadena, parecería como una cadena interminable de, sí, de deudas por pagar. Uh-huh. O sea, así es como lo plantea Hellinger desde su propuesta de la constelación familiar.
El término de deudas por pagar, no.
Obvio no, pero bueno, parecería como, no sé, tal vez yo estoy exagerando un poco, pero digo...
Son rupturas del orden.
Sí, no, llega un momento en el que alguna familia puede estar viviendo en un real orden.
Sí, aunque esto no quiere decir que pueda ser permanente, porque todo los sistemas
estamos
son dinámicos,
vivos, claro.
Son dinámicos. Entonces, en todo momento estamos interactuando con diferentes sistemas, con diferentes personas, con diferentes tipos de interacciones. Entonces, todo es muy dinámico.
Claro. Sí, bueno, por supuesto. No se mantiene la paz perpetua, obviamente no. Pero sí puede haber un momento en el que yo o el grupo familiar rompa esas alianzas. O sea, rompo la alianza, por ejemplo, de deslealtad entre padres e hijos de toda mi familia. Yo puedo ser la que rompe esa alianza y a partir de mí empezar un camino nuevo, un camino más sano, un camino más de conciencia, que mi linaje sea un linaje más limpio.
Sí, aunque romper no significa romper con la familia, no. En este caso sería como modificar, ¿no? Modificar la forma de comportar de tal manera que sea diferente, pero también útil para ti y sea bien visto por los demás. Porque hay personas que dicen, bueno, yo no vuelvo a ver a fulano o a mi familia, yo rompo, incluso hasta me voy del país y yo ya no sé nada, rompo y yo ya no, para mí no existen.
Ajá.
Pues eso no sirve de nada, porque aunque se vayan a China o donde se vayan, el vínculo no se rompe. Lo que tiene que hacer es el trabajo personal de integrar a todos los que están excluidos en el sistema. Esta persona, en todo caso, a todos aquellos con los que no está de acuerdo, ya
claro,
sea uno en particular o todo su sistema.
Claro.
Ese es como el trabajo adecuado para realizar.
Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a un corte, Silviano, y ya ahora sí que ya cumplimos casi ya la hora más bien. Y ahorita regresando, alguna cosita que quieras para concluir, piénsalo, uh-huh. Que para que nos quede claro. Claro, digo, se quedaron muchas cosas en el tintero, por supuesto, uh-huh. pero tendremos otra oportunidad de volver a invitarte para volver a platicar sobre las constelaciones. Pero vamos a un corte, en un momento regresamos.
Sí, gracias.
One comes along, feel so much more. And I never hide away in fear. Let's shake it up right here. Earthquake people jump around. Nothing they can do will say to bring us down. Earthquake people jump around. Ready to shake with the power of sound. You can break me up, break me down. Turn my life upside down.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y gracias por sus comentarios. Rosa Maricela Alfaro dice: Cristi, no alcancé a llegar a tiempo desde el principio cuando explicaron las bases de las constelaciones. ¿Podrías decir un mini resumen si no es mucha molestia? Mira, con muchísimo gusto, Silvano te va a decir un resumen en un minutito, pero ¿sabes qué? Escucha nuestro podcast. Claro. Está el podcast para que escuches todo completo, pero ¿verdad?
Es buena opción, sí, mejor.
Mejor, ¿no?
Claro.
Que escuche nuestro podcast. Uh-huh. Esto está grabado, o sea, esto lo está grabando Dani. ¿Y se sube cuándo, Dani? ¿Mañana ya? Mañana mismo ya está y entonces ya lo puedes escuchar uh-huh. todo y lo vamos a tener listísimo. Pero, Silvano, a modo de despedida, hay muchas cosas que se quedaron en el tintero. Uh-huh. A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, las parejas, no importa el sexo que sean, se puede constelar. Uh-huh, eso, sí. Bert Hellinger no le pone ningún pero.
Así es.
Ok. Algo que nos quieras decir como de final.
Que bueno, las personas que deseen acercarse a este método, que lo hagan, que se den esta oportunidad, que se den cuenta que no a la primera tal vez puedan tener una impresión favorable, porque bueno, depende de cada quien como pensemos. A mí me pasó, las primeras que estuve. ¿Sí? Yo, ¿de qué se trata esto? ¿No? Sí, claro, uno ajá. puede de repente espantarse, decir, bueno... ¿Qué es
¿te
esto?
Funcionaron las sí. primeras?
Claro, sí, sí.
Fue cuando dijiste, bueno, tengo que estudiarlas.
Lo que pasa es que yo, las primeras, yo no fui a constelar, sino, como te dice, no fui con esa intención, sino yo estaba estudiando terapia sistémica y ahí hacían las constelaciones y entonces yo participaba como... Yo estaba como participante, me elegían para participar.
Ajá.
Y ahí fue donde empecé a conocer eso, ¿no?
¿Y sí viste casos así impresionantes?
Y sí, se ven algunos casos. Sí. Entonces, yo creo que la cuestión es como darse esta oportunidad, ¿no?
Sí, darse la oportunidad.
No tienes que estar a la primera, a lo mejor vas 1, 2, 3, 5, 10 veces y cuando sientas que puede ser tu momento, pues ya, ¿no? Esa es una. La otra es que los que nos escuchan, los que nos ven, ya vean que esto no es una solución mágica. No quiere decir que con una constelación resuelves toda tu vida. No. Si estás enfermo, pues tienes que seguir a lo mejor con tu medicamento. Si estás en un proceso terapéutico, tendrás que seguir con tu proceso terapéutico. La única diferencia es que seguramente vas a dar unos pasos más rápidos, ¿no? O vas a tener otros puntos de vista.
O sea, una podría ser como una herramienta en medio de mi proceso de terapia, por
puede
ejemplo.
Puede ser. Uh-huh. O para ir cerrando algo, o a veces para abrir, ¿no? Dependiendo. Pero sí, es decir, no es magia, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, ya con eso resuelvo mi vida, pues no, tampoco, ¿no? Uh-huh. Que entiendan...
Ojalá, pero no.
Que entiendan que el trabajo principal es de quien consulta.
Claro.
Porque hay gente que llega con la esperanza de que, oye, tú resuelve mi problema, y no, para nada. Es decir, el constelador lo que menos hace es ayudar al otro.
Claro.
Entonces no se esperen a alguien que le vaya a echar la mano o le vaya a poner un nombre para que ahí llore, sino es un trabajo personal en donde tú tienes que asumir tu responsabilidad para resolver esas cuestiones.
Claro, entonces bueno, es interesante, o sea, vas a llegar a este espacio donde vas a formar parte de este grupo, vas a poder ver algo que tal vez no habías visto algo, vas a sentir seguramente uh-huh. cosas diferentes,
¿sí?
Te va a hacer sentir el movimiento del grupo cosas diferentes. Ya llegó Odi, bienvenida querida Odi, y buenas noches. Y y bueno, gracias a eso vas a poder trabajar en terapia este problema. Claro. Bueno, pues Silvano, llega Odi y bueno, nos despedimos de este tema porque te digo que ya tenemos que pasar a los siguientes, pero bueno, Bien. Le damos dos minutitos a Odi también porque, híjole, ella llega corriendo y ya derechito tiene que entrar a su sección. ¿Qué te parece? ¿O quieres que piense con el postre?
Pues un poco de postre me caería
sí,
muy bien, ¿eh?
Te caería muy bien, respirarías.
¿Cómo
a ver,
están?
Respira.
Buenas noches.
Nos están viendo. Gio, un beso. Hola, Gio, hoy mándame tu teléfono, necesitamos hablar contigo para invitarte. La próxima semana te queremos aquí. Y bueno, pues fíjense que gracias una vez más y empezamos con el
gracias
siguiente
gracias por
tema.
La invitación.
Al contrario, a ti. Y bueno, como dijimos un momento antes, se quedan muchas cosas en el tintero, pero te tendremos muchas veces, si tú no los permites, en estos micrófonos.
Sí,
bueno, gracias a ti. Claro. Y bueno, el tema del postre, me voy a brincar al postre para que Odi después nos cuente lo sabías que es. ¿Ya estás bien? ¿Todo bien?
Ya llegué.
O sea, ¿brindamos y todo?
Brindemos.
Bien. Ok, pues fíjense que yo escogí un tema que se llama el rival menos pensado.
El rival más débil, eso ya existe, Cris, no te pases.
El rival menos pensado, y les voy a platicar que les estoy poniendo aquí la revista, lo saqué de la revista Expansión de este mes, de octubre, y justo aquí dice, miren, el rival menos pensado, y me encantó la portada porque sale una vaquita y sale anunciando Coca-Cola, ¿no? Y entonces, bueno, quiero platicarles que esto que sucedió a mí me parece extraordinario. No sé si te enteraste.
No.
Bueno, pues resulta que Coca-Cola compró Santa Clara.
Ah,
¿verdad?
¿Qué tal?
¿Qué tal? No, es una... Es
o sea,
una...
¿Ya van a vender coca deslactosada?
Ya van a vender coca deslactosada. Para los que no pueden ver la revista, es la Expansión de octubre. Sale una vaca y en el costado dice Coca-Cola en vez de las manchas negras de la vaca. Y entonces, bueno, yo les recomiendo mucho el reportaje porque está impresionante, pero les quiero platicar un poquito de esto y por supuesto que lo voy a ligar, como siempre, a la parte que a mí me corresponde, que tiene que ver con todo esto del desarrollo humano. Pero hay otra, adentro, hay otra imagen que también me gustó muchísimo, que dice Coca-Cola ya es blanca, ¿no? Y entonces sale una botella de Coca-Cola y en vez de tener Coca-Cola tiene leche. Y entonces, esto, ¿no?, de el rival menos pensado me encantó, porque, bueno, resulta que así nos pasa en la vida, ¿no? De repente, la persona que menos esperamos es la que se convierte en nuestro rival. O de repente, las situaciones nos suceden nos viene alguna mala pasada, o de repente alguien nos gana el puesto, o de repente nos ganan la idea, o alguna cosa así, de la persona que menos nos imaginamos. O sea, tú estás tranquilísimo en tu casa, ahora sí que rascándote la panza, sintiéndote que estás súper bien parado, porque según tú tienes una súper idea o tienes tu trabajo muy bien establecido, te sientes muy seguro en lo que estás haciendo y de repente te puede pasar lo que está pasando hoy a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, me encantó, déjenme contarles entonces que, bueno, por supuesto, Alpura y Lala son las dos empresas que nosotros conocemos muy bien en México, empresas de leche, para los que nos están escuchando más allá de México. Y bueno, estas dos empresas estaban dedicadas a distribuir la leche y aparte a todos los productos que tenían que ver con la leche. Y nosotros sabemos que es un mercado que prácticamente se lo tienen dividido entre Alpura y Lala. Y bueno, ¿desde cuándo no los conocemos? O sea, bueno, yo creo que de las primeras marcas que vimos desde niños es Alpura y Lala, las dos, ¿no?
Y aparte las anunciaban constantemente y...
Constantemente.
Y bueno, son marca de todos los días.
Son marca de todos los días, ¿no? Y bueno, pues nunca pensaron que iban a tener un rival de algún tamaño similar a ellos, ¿no? Y entonces, bueno, la vida va pasando, ¿no? Y la vida evoluciona y el mundo va cambiando. Y dentro de las cosas más fuertes que ha habido en el cambio últimamente es la conservación de la tierra. Fíjate cómo todo se va conectando y es impresionante, ¿no? Y entonces, bueno, de repente el mundo se ha vuelto un mundo más verde. Y entonces, de repente, las personas están empezando a cuidar un poquito más lo que comen y están cuidando su cuerpo y su figura y las cosas que se meten al cuerpo, ¿no? Y entonces, resulta que Coca-Cola, pues es un refresco de cola famosísimo que tiene cuántos años, que aparte la historia de Coca-Cola es apasionante y prometo que en otra emisión de Neurona se las, de Despierta tu Neurona se las platico. Pero bueno, empezó como un jarabe para la tos, ¿no? O para el estómago, creo que era, para el estómago.
No recuerdo, pero sí, era un remedio.
Un remedio, el remedio casero. Estomacal. Creo que era estomacal. Porque aparte ahora te la tomas y te cae perfecto el estómago, la verdad. Y entonces...
Bueno, ahora es un remedio para cuántas cosas. Para la presión. Para la depresión, para la postpresión.
Exacto. Para el postreventón, para el reventón, ¿no? Y entonces, bueno, Coca-Cola es una empresa que no solamente tiene la Coca-Cola, por supuesto, ha crecido muchísimo, pero se da cuenta que, bueno, su fuerte es el refresco. Lo hemos visto a nivel mundial, han sacado cuántos tipos de refresco, la Coca-Cola Light, la Coca Cero. Y a raíz del movimiento mundial a favor de cuidar el cuerpo, pues empieza a caer la compra de refrescos.
Y por eso se meten a la industria de la leche.
Claro. Fíjate, qué hábiles, ¿no? Entonces, resulta que...
O sea, que Bimbo de repente va a comprar Apple, porque va a ver que tiene una manzana y su alimento.
No sé, Dani, estamos conectados, mi Dani Killer, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Porque de repente como que se me fue aquí la red de Facebook. No, entonces ellos se dan cuenta que, bueno, si bien se sigue vendiendo muchísimo y en México somos uno de los primeros países bebedores de refrescos del mundo, de todas maneras, en las últimas décadas, en el artículo nos explican que en las últimas décadas, pues no ha sido el crecimiento tan fuerte como ellos esperaban o como había sido anteriormente, ¿no? Y entonces empiezan a buscar las alternativas y se dan cuenta que actualmente, pues lo que está moviéndose muchísimo es el agua, los tés, ¿no? Y la leche y todo lo que tenga que ver con las cosas sanas. Y entonces Coca-Cola decide comprar Santa Clara. Parece ser que es un rumor que se tenía entre la industria, que por supuesto se sabía que algo fuerte iba a pasar, pero nadie sabía qué era lo que iba a pasar, ahora sí que no se lo imaginaban.
¿Y cuánto pagaron?
Ahorita te lo averiguo. Por aquí
debe
estar, seguramente que sí.
Debe ser algo espectacular.
Seguro,
¿no?
Por aquí debe estar el monto. Pero entonces, lo que es impresionante es que, bueno, compra Santa Clara. Santa Clara es una empresa que es una muy buena empresa mexicana, también de lácteos. Tiene heladerías en toda la República Mexicana. Los helados son deliciosos. La leche es exquisita, ¿no? La leche de Santa Clara. Pero claro, la pregunta siguiente es, ¿Santa Clara tiene la capacidad? O sea, ¿tienen realmente las vacas, tiene la capacidad para poder competir contra Alpura y contra Lala? Pues la respuesta es no, evidentemente, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Coca-Cola la compró? Entonces, bueno, Coca-Cola,
puede hacer la industria.
Porque Coca-Cola puede hacer lo que quiera, ¿no? Con ella. Y entonces Coca-Cola compra a Lala y lo primero que le preguntan es, ¿y de dónde vas a sacar las vacas? ¿No? ¿Vas a traer vacas? ¿Qué vas a hacer? No, lo que voy a hacer es darle un mejor precio a las a los que tienen las vacas, que les venden la leche a Lala y al Pura. Entonces imagínate la competencia que va a haber ahorita. Entonces Lala y al Pura están temblando porque... Claro. Coca-Cola no piensa traer vacas, piensa competir, ajá, sí, por un mejor precio. Sí. Y bueno, sabemos que Santa Clara tiene fama de ser una leche muy buena, de muy buena calidad, por eso es muy cara. Y entonces ellos lo que van a intentar es con esa calidad de entrar a todo el mercado mexicano, por lo pronto. Wow. Entonces, bueno...
Pues mira, Santa Clara, como leche, en muy pocas casas se consume, uh-huh, ¿no? Porque es tan baja su producción,
sí,
vas y lo compras en una heladería.
Sí, ahí, nada más.
Y sí, también solo
sus
ahí.
Quesos son muy buenos.
Creo que en algunas... En sí, en algunas de estas... creo que en Superama, en Aurrera, en alguno, uh-huh, de ellos ya lo
ya
tienen.
Los tienen,
ya los tienen. Y y sí, realmente es deliciosa, pero no es tan accesible, no es una leche tan accesible y ahora ya se va a volver accesible con esa calidad. Y claro, tiene yogurts, tiene quesos, tiene helado, tiene la leche, ¿no?
No, pues bingo.
¡Sí! Yo dije, yo se los tengo que aplicar.
Señor productor, moneditas, por favor, cayendo. Efecto de moneditas.
Efecto de moneditas. Sí, a usted, señor productor. A usted, Dani Killer. Ponga moneditas cayendo porque fue un gran negocio. Y bueno, pasándolo ahora sí que a la práctica de nosotros, o a la práctica cotidiana, pues estar atentos, caray, ¿no? De repente, por donde menos te lo esperes, puede venir. Siempre hay que estar renovándose, siempre hay que estar atentos. Aquí yo sé que Lala y Alpura están temblando y tal vez pierden un poco, pero la verdad nosotros ganamos. El consumidor gana.
Ahorita que dijiste eso de hay que estar muy atentos, esto es en el estar cotidiano. ¿Cuántas veces pasa que la pareja, está la pareja, el hombre y la mujer, y resulta que, por decir, ella no se da cuenta que el otro anda con una mujer, ¿no? Uh-huh. O viceversa, ¿no? Uh-huh. Así, de que no me doy cuenta, pues entonces, ¿en dónde estoy?
Claro.
¿No? Me doy cuenta ya hasta que las cosas son muy evidentes o hasta que me lo dice a otra persona o cosas por el estilo. Y lo mismo en el trabajo. Uh-huh. ¿En qué medida estoy al pendiente de lo que está sucediendo en mi área de trabajo y más allá de mi área de trabajo para que no luego resulta que alguien llega y me quita mi puesto?
Claro.
¿No? ¿O qué está pasando si yo tengo un negocio con mis competidores, con los usuales, y yo estoy solamente centrándome en ver esos competidores y no estoy viendo algo que viene de otro lado, puede ser de otro país, o algún otro tipo de producto o servicio que finalmente nos va a quitar a todos, ¿no?
Claro, claro.
O a mí, en fin, dependiendo. Y ese estar atento, yo creo que sí es muy importante para este nivel de competencia que se requiere en la actualidad, ¿no?
Sí, a todos los niveles.
En todos los niveles.
Y por el otro lado, también pensando en el área de trabajo y en el área de oportunidad, pues qué padre tú ser el rival que no esperaba nadie, ¿no?
Claro.
También del otro lado, o sea, imagínate tú estar tan atento... Que de repente puedas dar un golpe de ese tamaño, Karen.
Oye, ¿Santa Clara estaba a la venta o fue así?
No,
de
ni
y dijo,
siquiera.
Te compro.
Sí, o sea, aquí no nos dicen si estaba a la venta, pero, o sea, realmente no, o sea, llegaron y no, Santa Clara no se sabía si estaba a la venta o no, o hasta yo no lo tengo, si alguien lo sabe, que nos los diga, pero el chiste es que lo compró Coca-Cola, ¿no? Y entonces, bueno, imagínate, está increíble, ¿no?
Ahí sí no es como estar atento como en casa, como dices, de ver si te están poniendo el cuerno o no, porque ¿contra quién te asomabas? ¿Cómo, a quién se le va a estar ocurriendo con una refresquera? Venga, sí, a echarte competencia, caray. No, hombre.
No, uh-huh, o sea, pero por eso es como estar atento. Sí, de repente yo no tengo idea porque no soy empresaria o no todavía a ese nivel. Espero que sí, pronto. Pero porque, bueno, pues... Pronto por ahí les tendremos una noticia que ahorita Odi les dirá. Esperamos sí ser empresarias a ese nivel. Pero la verdad es que no sé si tienes que tener espías, caray. Uh-huh. Hay una película, no sé si se acuerdan, donde era un shampoo. Y entonces el producto, o sea, tenían una línea para el cabello o para el cuerpo o algo así. y resulta que uno de los dos descubre la sustancia para que crezca el pelo. Uh-huh. Y lo van a meter a uno de los shampoos. Y claro, entonces la otra compañía está desesperada porque saben que va a sacar un producto, pero no saben qué es, y saben que va a ser una bomba, y los rumores son que van a tirar el mercado de todo mundo, y entonces meten a un espía, ¿no? A la fábrica. Claro. Pues lo meten a... ¡Dinos! Sí, ¿qué es lo que están descubriendo? ¿Qué descubrieron, no? Entonces, no sé, hay que estar atentos. Pero bueno, este era el postre del día de hoy.
Pues muy bien.
Dani, ¿nos vamos a ir a un corte? Nos vamos a un corte. Y regresando,
regresamos.
¿Ya respiraste, Odi?
Ya, con ¿sabías qué? De ciencia y tecnología.
Perfecto, en un momento regresamos. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Pues ya estamos de regreso y, Odi, ¿qué nos tienes de noticias?
Y la que estaba distraída era yo. ¿Qué pasó? Pues nada, les traigo algo de ciencia y tecnología, como les comentaba antes del corte. Y pues, ya sabes, chismecillos por ahí. Por ejemplo, ¿sabían que los usuarios de Facebook son más activos que los de Twitter?
¿Cómo? ¿Cómo más activos?
Hay un nuevo análisis sobre el comportamiento de los usuarios de las redes sociales. Este estudio lo hace Global Web Index y acaba de hacer público este informe en donde a partir de una entrevista de más de 152 mil personas hubo un resultado muy claro que los usuarios de Facebook son más activos en todas las plataformas sociales con un 64%. En cuanto a la actividad, o sea, es decir, ponen más comentarios, dan el I like, te mandan, hay como un feedback mucho más constante.
O sea, los que sí tienen una, o los que tienen una plataforma en Facebook, quiere decir
son
que
usuarios
son más
activos.
O sea, y los que solo tienen en Twitter son más pasivos.
Son usuarios pasivos.
Ah, fíjate qué chistoso.
Exacto, o sea, los de Twitter en mayoría. Es sorprendente la diferencia, ya que la cantidad de usuarios, digamos que son como más observadores. Uh-huh. No están constantemente opinando, no retuitean. Algunos cuantos sí son activos, pero la mayoría son observadores. Son como de closet.
Sí, fíjate que eso yo ya lo había escuchado en algún otro momento y sí, de repente tú mandas un tweet, ¿no? Y dices, ¿me habrá escuchado, me habrá leído
sí,
alguien?
Eco.
Sí, hay alguien del otro lado y de veras sí, rara vez te contestan, pero dicen que sí te leen.
Pero sí te leen. Uh-huh. O sea, son usuarios pasivos. O sea, hay personas adictas a estar leyendo.
Lo que otros están poniendo.
Los que otros escriben.
Pero ellos no escriben.
Y no escriben, no opinan. No contestan.
Pero están leyendo.
Pero ahí están. Uh-huh. Entonces.
Pero eso no pasa igual en Facebook. Es decir, tengo entendido que hay esa ley que se aplica en muchos casos, como la ley de Pareto, ¿no? Del 80-20.
Sí.
En donde el 20% de algo genera el 80% de
las que se cosas, usa, ¿no?, mucho en mercadotecnia,
sí,
también, ¿no?
Y entonces, bueno, sí tiene lógica ese sentido, porque la mayoría de la gente es así. Los activos normalmente son menos que los que están simplemente recibiendo la información. Lo que me extraña es que de esos activos del Face se diga que son más que los de Twitter, ¿no?
Hay por ahí críticas que están dentro de los de Facebook contra los de Twitter. Uh-huh. Que, por ejemplo, dicen que en Twitter puedes estar enviando cierta información que si no es de calidad te van a empezar a dejar de seguir.
Uh-huh.
O sea, es muy fácil darte un unfollow.
Sí.
Pero en Facebook no tan fácil lo bloqueas a alguna persona, porque ya te da más pena, saben directamente, o te vuelven a pedir, ¿no? Si son tus amigos, sobre todo, o sea, si tienes un amigo que manda puras tonterías.
Oye, bueno, también en Twitter, ¿eh?
Qué ganas de bloquearlos.
¿Qué tal la pena que a ti te pasó?
Ay, sí, no, bueno, qué
también
risa.
En Twitter.
Un amigo muy querido, pues tenía un seudónimo rarísimo.
Y lo borró.
Y alguna vez estuve limpiando un poco mi Twitter y que lo borro, ¿no? Hasta me borró de regreso y nos borramos, nos dijimos cosas horribles.
Pero aparte se confesaron, gracias, creo que
meses después. Él me dijo, me borraste. ¿Y yo qué?
¿De dónde? ¿No? Ya sabes, y él todo sentidísimo.
Pero aparte me dijo, y te borré de regreso.
Sí, y ya se volvieron a seguir.
Mi querido Paco, si me estás oyendo, un besote para ti y nunca te vuelvo a dar un follow.
Sí.
En fin,
Sí, es chistoso, pero yo sí creo. Fíjate que yo sí
lo creo. Es que es más fácil opinar, decir el por lo menos le das el me gusta. Y en Twitter no tienes esa opción del me gusta.
No, y yo creo que, que bueno, soy fan de los dos, digamos, y tengo, estoy activa en las dos redes. Para mí es mucho más cercana Facebook. O sea, a mí me parece que Facebook es una red que es, a mí, en lo personal, me parece más amable. O sea, el Twitter sí es cierto, tienes que estar como pensando, qué cosa inteligente pongo, qué estoy... De hecho, bueno, ahorita en el Twitter estoy retuiteando todo lo de la salud porque me nombraron embajadora de la salud hace dos semanas.
Ya la tienes fácil,
y entonces, ¿no? Ahí la tengo, estoy retuiteando todo lo que tiene que ver con la salud.
Te estás pirateando.
Me estoy pirateando al secretario de la salud. No, no es cierto.
Oye, pero no todo el mundo piensa como tú de qué cosa inteligente pongo.
Bueno,
la mayoría de... luego ve uno cosas.
Dale
que
un follow.
Dale un follow.
¿Qué cosas ponen
solo
eso?
Solo cuídate que no sean piensan. Amigos queridos.
Eso es lo bueno del Twitter. Los borras y no los sigues.
También en el Face, ¿verdad? Pero,
también en el Face. Pero
ojalá pensar. Ojalá y pensar. Así como le haces tú, de qué cosa buena pongo. Sí,
a ver, Dios. Y les tengo una pregunta. ¿Saben por qué aparentemente la luna y el sol cambian de colores?
Porque por la atmósfera. ¿Sí?
Muy bien. Sí, ajá. Sí. Pues prácticamente, bueno, traigo la respuesta clara, ¿no? Si miramos la luna desde la Tierra, su color depende de la posición del cielo. Al desapuntar por el horizonte, puede presentarse un tono anaranjado, pero a medida que la Tierra gira, el color se altera. Y esto, lo mismo le ocurre al sol. Es más, también llega a haber efectos como de tamaño. Se ve más blanco, sí. al mediodía, al atardecer es más rojo, anaranjado el sol. Y bueno, estos son 100% causantes por la atmósfera terrestre, ya que algunos de los gases que componen nuestra atmósfera permiten que percibamos estas tonalidades. Y bueno, también de un país a otro cambian las tonalidades que se va viendo dependiendo de la inclinación que se tiene con el eje terrestre. Entonces, bueno, pues es un detalle por ahí por si alguno no sabía cómo. Un dato científico.
No, y aparte, sí es real, digo, si has tenido la oportunidad de salir a otro país, ¿no? De repente, yo recuerdo haber visto algunas postales que yo veía unas imágenes de unos soles, unas puestas de sol, y yo decía, esto es mentira. O sea, no, estas imágenes son mentira.
Deja la postal, o sea, verlo de verdad y dices, esto no puede ser.
No, bueno, por eso, sí. Lo primero que me pasó fue ver la postal. Okay, ¿no? Y entonces yo dije, la verdad fue en París, ¿no? Y entonces vi la postal de la Torre Eiffel con ese sol al lado y dije, esto es mentira, esto lo pintaron, no es cierto, ¿no?
Photoshop.
Es un Photoshop. Sí. Pero en esa época ni el Photoshop creo que existía todavía. Cuando fui, me paré y lo vi, se me salieron las lágrimas.
Es increíble.
Que es increíble, sí es cierto que es de otro color, sí es cierto que es diferente. O sea, el mismo sol, pero es...
Se ve distinto, se ve hasta de otros tamaños.
De otros tamaños, no sé.
Oye, y para los románticos que les gustan las lunas, este mes tengo entendido que son, dicen, ¿no? Las mejores lunas del año.
Las de octubre. Bueno, hay hasta buenas canciones que lo confirman.
Sí, son las lunas del auditorio también.
Bueno, les traigo otro. Pues, ¿sabían? A ver, el por qué, ya que están tan truchos los dos.
A ver.
¿Por qué vemos esos como charcos en las rutas, en las carreteras?
A ver. Ah, los espejismos.
O sea, los oasis, los espejismos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Porque estamos locos.
Porque tenemos sed.
Nuestro productor dice que está a favor de lo de la loquera.
¿Verdad que sí, mi Dani? Sí. A ver, por el calor.
Pues estos simples espejismos se producen debido a que la luz transporta la imagen del cielo. O sea, en realidad estamos viendo el cielo donde deberíamos de estar viendo asfalto.
No, entonces, esa sí no me la sabía, para qué.
Ese es el efecto que vemos como acuático. Y bueno, pues es prácticamente ayuda también, obviamente, el aire caliente, que a veces hasta se alcanza a ver como el movimiento,
sí,
como que...
Sí, claro que se ve.
Exacto, te puedes imaginar una bailarina o algo ahí saliendo, o unos en caballo que vienen, ¿no?
Sí.
Bueno,
mientras no estén en una situación real en el desierto, a ver si de verdad se imaginan eso, ¿no?
Bueno, ¿ya te ha tocado?
No.
Ah, es que lo dijiste como, sí, ustedes sí, que nunca han estado, sí, niñas.
Sonó así.
Sí,
sí, sí. Ustedes que nunca han estado en el
pero,
reto.
Pero bueno.
¿Qué, no se reirían ahí, pues. Sí, no.
Un detalle interesante de esto es que si te vas acercando, ajá, se irá alejando esa imagen, porque también tiene que ver con un ángulo de reflexión.
Ay, qué desesperación. Por entonces, eso las películas se desesperan. Nunca creen que van a alcanzar al, sí, el agua y no llegan. Y creen que van a alcanzar. Ay, sí,
y bueno, otro dato científico que a mí me fascina: ¿cómo se forma un arco iris?
Ah, esa sí la sabemos.
Sí.
¿Te la decimos o la dices tú?
Pues a ver, dímela.
Algo
te la digo
que ver,
yo, está bien.
Algo, okay, tienen que ver las gotitas de la
de
lluvia,
la,
¿no?
Lluvia y el con sol.
Muy bien.
Y la posición.
Y la posición de cómo los rayos del sol atraviesan las gotas de la lluvia.
Es exactamente eso. O sea, es un rayo de luz solar a lo largo de un espacio y incide específicamente con una pequeña gotita de lluvia con el núcleo de la gota. Y hace un ángulo perfecto hacia tus ojos. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo arcoíris que yo veo jamás va a ser el mismo arcoíris que ustedes estén viendo.
¡No!
Porque estamos viendo de distinta gotita de agua.
Wow.
Es más, conforme va pasando así un segundo, microsegundo, ya es otra gotita en la que estás viendo el arcoíris. Pasa el mismo efecto que si caminaras, el arco iris se va siempre, claro, a alejar a la misma distancia.
Sí, por eso dicen que tienes que tratar de alcanzar la olla de oro, que está al principio o al final del arco iris, porque nunca lo alcanzas, o sea, claro, nunca.
Pero
si
a veces ni para tomarle la foto, sí, y lo que ya se me desapareció, menos la ollita.
Y bueno, obviamente por ahí los observadores se habrán dado cuenta que a veces la espuma del mar o la niebla también genera arcoíris,
sí,
y es gracias a que se alcanza a ver el rayo solar exactamente en el ángulo perfecto que cruza esa gotita y nos llega a los ojos.
O esas varias gotitas.
O esas varias gotitas, porque va cambiando de gotita.
Claro, claro, y va formando,
o sea,
el arcoíris.
Sí, ahora sí que si te mueves, son otras gotitas el arcoíris, o sea, no, sí, es el mismo arcoíris, no, el que estás viendo.
Esa parte es impresionante, pero lo que más me impresiona es pensar que tú, yo y Silvano vemos un arcoíris diferente. Sí. A mí eso es lo que... Es que, de veras, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo si todos vivimos en un mundo diferente? Entonces, ¿no?
Sí, es una locura. Y y bueno, ¿por qué las hojas cambian de color en otoño, Cris? Ya que sabes tanto.
No sé, pero ahorita lo invento. Mira, yo creo que cambian de color porque, bueno, porque se van muriendo y entonces se van cambiando al tono de la... que van muriendo.
Vas muy bien, vas muy bien. Mira, el tono verde habitual de las hojas es clorofila.
Ajá.
O sea, por eso hay hasta chicles verdes y así. La clorofila es verde. Y es un pigmento también. Entonces, la clorofila se va perdiendo porque son los nutrientes que las hojas desplazan hacia las ramas y hacia raíces y hacia el tronco. Entonces, digamos que jalan los nutrientes y secan la hojita para que se caiga.
Ay, qué bonito.
Entonces, por eso cambian las hojas de colores en otoño, que tanto te gusta el otoño.
Ay, me encanta, es mi época del año favorito. Uh-huh. Sí,
y obviamente...
Pues depende de dónde esté y con quién esté.
¿De plano? No.
Muy bien.
Oye. Sí, tienes razón, pero a mí la favorita es otoño definitivo.
Oigan, y pues les traigo, esta me la encontré y no la pude resistir. China le ganó a Apple y no me había dado ni cuenta. China lanzó el GoPhone i5.
¡No! ¿Cómo crees?
Sea, antes que el lanzamiento que recientemente conocimos del iPhone 5 y que por ahí nos trae algunos muy ilusionados de ya,
sí,
poderlo
ya,
ver.
Ya,
sentir.
Ya está, ¿no?
Pues ya en México todavía no. Ya. Todavía no llega a nuestro país.
No dicen que en octubre.
Nos engañaron, ahora dicen que en noviembre.
Okay.
Así nos van a traer como si fuera esto bono de Navidad.
Bueno, para pero, Navidad ya lo tenemos.
Pero bueno, el chiste es que se les adelantaron con el GoPhone i5.
¿Y qué hace? ¿Lo mismo?
Digo, técnicamente es una copia barata con un diseño del iPhone.
Muy
y
similar.
En realidad la tecnología interna es de Android. No es del sistema operativo de Apple. Pero bueno, obviamente Apple ya está haciendo una demanda contra esta empresa que lanzó el,
ay,
el
no.
i5 pirata chino. Y este, y bueno, pues se va a poner bien, porque ahí los golpes de Apple contra las demandas de otras empresas que están ahí jalando, este, pues se pone muy divertido, ¿eh?
No, pues creo que se pone muy divertido, pero bueno, sobre todo, este, nosotros ganamos, yo insisto, ¿no? O sea, cuando pasan estas cosas, al rato vas a ver a Miles con su GoPhone, ¿cómo se llama? GoPhone, ¿o qué?
Se llama
GoPhone
i5.
GoPhone i5, está padre.
Y este, y bueno, ya como para cierre de nuestra sección de ¿sabías qué? Este, esto de internet y los celulares, este, toda la explosión que ha habido de teléfonos inteligentes con internet, sin darnos cuenta, poco a poco empieza a haber una ola de cambios. Ya rara vez ves a alguien con un celular que sea solo en tono oscuro, ¿no? En negro. Estos, ya la mayoría son de colores, me refiero, las pantallas.
Ah, ok, claro. Blanco y negro.
Monocromático.
Ah, ok, yo decía este, como si todos son
y negros. A la vez, prácticamente aún estos monocromáticos ya tienen acceso a internet. Solamente que te cobran de tu sistema que estés contratando el tiempo en el que te conectas, ¿no? Poco a poco empieza a haber más lugares donde se regala el internet. Entonces, desde tus dispositivos te puedes conectar. ¿Cómo funciona esto de la cosa de los de la explosión del internet en los celulares? Este, esto generó una revolución en toda la infraestructura de la telefonía celular, claro. Porque pues, no se lo esperaban.
No.
O sea, jamás creyeron que se requerirían tantas tuberías y sistemas de envío de datos para tantos celulares que hay en el mundo. Por lo tanto, primero se lanzó la tecnología GSM y este y después se empezó a saturar exageradamente por la cantidad de datos. Y hoy, bueno, lo que estamos empezando a reconocer que ya existe en muchos lugares es la tecnología 3G, pero a la vez sigue avanzando y sigue avanzando. Pero, ¿a qué se debe esto? O sea, lo que está pasando es una evolución mucho más rápida, flexible, que lo que está haciendo es una mejor oferta para los que somos adictos a comprar tecnología.
Qué bueno que dijiste somos.
Sí, no pude evitarlo. Este, pero a la vez están ganándoles el mercado constantemente a los móviles, o sea, empiezan a alentarse. O sea, hasta los que somos usuarios de internet en celular, nos desesperamos porque no entra. Claro. Ya le picaste siete veces.
Así estoy yo ahorita con este de aquí, no entra, ¿verdad, mi Dani Kill? No entra.
Y bueno, este, evidentemente estamos simplemente adaptándonos a lo evolucionado que resultó el cambio de la tecnología.
Sí, es increíble.
Es una cosa impresionante, este, que bueno, prácticamente nos estará todo el tiempo sorprendiendo, y considero que será gratuito en muy corto plazo el internet para todas las
personas. Yo también creo.
Personas.
Bueno, de hecho, están diciendo, ¿no?
Hay ciudades en algunos países donde prácticamente toda la ciudad
es gratis, ¿verdad? Es internet gratis en Europa, ¿no?
Sí.
Oye, y nuestro productor dice que ya nos vamos, pero pues no, ¿verdad?
No, una noticia positiva.
Algo de positivo. ¿Qué,
Dani,
señor?
lo del astronauta.
Señor
lo del
productor, ¿sí te enteraste que se aventó y que le ganó el sonido?
Tan bonita canción que nos pone.
¿Qué nos pone?
La que...
Es la de ya vámonos. Hasta mañana, si Dios quiere.
No. No, ¿qué tal? Silvano, ¿supiste del cuate que rompió la barrera del sonido?
No.
Que se aventó. No la supe. Ay, te tengo que enseñar las fotos, pero... No,
a ver, bueno. Cuéntame.
Cuéntale.
Es que no traigo su nombre. Ahorita se me... Si entras aquí al... Ahí estás. Sí. A la red. Es que tú te adelantaste que él, pero yo no lo traigo como noticia. Pero sí es impresionante. Se aventó de más de 35...
Ahorita les
¿kilómetros?
Cuento, les cuento. Es que está lenta, o sea, la red.
Prácticamente se lanza como desde un satélite hacia la Tierra.
Impresionante. Se lanzó un hombre, él es austriaco.
Vean el video, en mi muro. Sí. Odette Rodríguez, de Facebook. Está el video completito del lanzamiento.
Ahorita te voy a
enseñar. Pierde el control y de repente dices, no, ya... O sea, no lo va a lograr, porque hace un récord, obviamente, y es impresionante.
No,
o sea,
increíble.
Se avienta en paracaídas.
Sí, bueno, resulta que él se avienta y rompe la barrera del sonido. Y entonces lo que es interesantísimo de esto es que dicen que en los viajes espaciales ya van a poder, si algo sucede, los astronautas se van a poder lanzar a la Tierra sin problema.
Casi como mi paracaídas y me aviento.
Sin el casi, sí. Así lo hizo.
Así se aventó.
Así se aventó.
Sí. O sea, trae un sistema como de astronauta.
Así lo hizo. Sí, digo, no saca el paracaídas, pero.
Sí, sacó el paracaídas. Sí.
Vean, ahorita vean el video.
Velo.
Realmente.
Realmente.
Oye, y esto no lo puedo dejar de decir. Hay un planeta que es más grande que la Tierra y es de puro diamante.
¡No!
Eso sí lo.
Es salió en la jornada. Sí. Y pues esto se lo encontró un equipo de investigadores en Londres. Imagínate, el doble de la Tierra y puro diamante a comercializar. Nos cortan, señores. Nos vamos, muchas gracias.
Oigan, muchísimas gracias a todos los que comentaron. Perdón que no pudimos decir todas los comentarios porque se nos fue un ratito la red. Pero Gio, un beso, Diosa, Meche, beso a ti y a Jorge, de todos lados donde nos están viendo, la República Mexicana, Estados Unidos, Francia, Sudamérica.
De la luna, ojalá que nos estén viendo del planeta del diamante.
Del planeta del diamante.
En Marte, sí supieron que en Marte acaban de encontrar una cosita así chiquita que creen que era un marciano. Nos vamos, gracias.
Neurona Digital, el lado humano de Internet.
We're just doing. Have you got that already? All right.